Radio Sintonía. Servicios informativos. Con Marusa Hernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya saben que hoy hemos estado pendiente de ese encuentro de trabajo que mantenía el presidente del Gobierno de Canarias con la ministra de Juventud e Infancia para hablar sobre la situación de la migración en Canarias. El presidente mantenía un encuentro de trabajo esta mañana a las 9 con la ministra de Juventud e Infancia para tratar, entre otros asuntos, las propuestas del Gobierno de Canarias para la modificación legislativa que permita la distribución de los niños y niñas no acompañados que llegan a Canarias. Al encuentro también asistía la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familia, Candelaria Delgado. Escuchamos al presidente Fernando Clavijo.
Nosotros nos gustaría, saben que a las 12 tengo una reunión con todos los portavoces parlamentarios, a nosotros nos gustaría, el escenario ideal es una modificación legislativa, si es posible, decreto ley, porque es de aplicación inmediata, que fuese convalidado por todas las fuerzas políticas. Somos conscientes que hay muchas dificultades, las estamos viviendo con las mayorías en el Congreso de los Diputados, pero nosotros desde la Canarias no solo nos comprometemos a tratar de hablar con todas las fuerzas políticas, sino a buscar un documento de consenso. Lo ideal es que al final, con unos criterios objetivos y razonables, los menores que no acompañados que llegasen a territorio europeo, porque no debemos olvidar que llegan a territorio europeo, llegan a Canarias, llegan al Hierro, llegan a Lanzarote, pero están llegando a Europa, pues obviamente puedan tener una distribución que permita que los servicios de esa comunidad autónoma, porque somos conscientes que la tutela la vamos a conservar las comunidades autónomas, que permitan que le garanticemos esos derechos que tienen como niños y niñas que son.
Escuchamos ahora a la ministra de Juventud e Infancia, Cira Rego.
Recogemos la propuesta, hay 4 escenarios posibles, lógicamente lo que corresponde ahora es analizarlo convenientemente. Hay varios ministerios implicados, por tanto tendremos que hacer un trabajo de coordinación también y de evaluación dentro del Gobierno, pero en cualquier caso la primera fase sería esta, evaluación, diagnóstico y, como decíamos, emplazarnos a una reunión de trabajo en el primer trimestre para ver los avances y ver cómo vamos concretando la cuestión.
Y el Gobierno de España ha constituido la Comisión Interministerial de Inmigración con la celebración de la primera sesión de análisis sobre el fenómeno migratorio en España. La reunión celebrada en la Moncloa han asistido los titulares de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez; Interior, Fernando Grande Marlaska; Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustundi; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz; y Juventud e Infancia, Cira Rego, en representación del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Al encontrarse de viaje oficial, la vicepresidenta segunda y ministra Yolanda Díaz asistía a este encuentro de trabajo la secretaria de Estado de Economía, Amparo Merino. La comisión está presidida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que ha remarcado que este órgano se haya puesto en funcionamiento en 15 días, recortando al máximo el plazo de 30 días para su constitución. Escuchamos al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
En esa jornada de trabajo hemos analizado la inmigración irregular que llega a nuestro país. La que llega a España, el 80% llega a Canarias en estos momentos, y de ese 80% que llega a Canarias, más del 83% son embarcaciones que salen de Mauritania. Por tanto, el ministro de Asuntos Exteriores ha intensificado ese trabajo con Mauritania, también con Marruecos y con Senegal, con visitas que se han producido, y vamos a intensificar los esfuerzos con esos países de origen para intentar paliar la salida y evitar la salida de embarcaciones desde sus costas. Junto a ello también hemos analizado lo que son las competencias propias. En este caso, el Gobierno de España tiene las competencias con respecto a la inmigración irregular de mayores de edad. Y en ese sentido decir que la situación ha ido mejorando claramente desde hace tiempo y en los últimos años.
Y en Puerto del Rosario, como ya les hemos adelantado, en el pleno correspondiente al mes de enero se aprobó por unanimidad la moción institucional con el objeto de instar al Gobierno de Canarias a suspender la aprobación e implantación de parques fotovoltaicos o eólicos en el municipio mediante la aplicación del procedimiento excepcional del artículo 6 bis de la ley 11/1997 de regulación del sector eléctrico canario. Oímos al alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, quien hoy pasaba por los estudios de la radio.
Lo que no podemos hacer es frustrar, utilizar una herramienta que es el CEGIBIS para saltarse cualquier tipo de competencia municipal e insular, irnos a otros estamentos como es el gobierno de Canarias con una justificación pues prácticamente por descarbonización y por intentar implantar este tipo de parques para aprovechar ayudas europeas, pero eso no tiene en cuenta lo que es Puerto Rosario, lo que es el crecimiento futuro y lo que es el desarrollo de este municipio. Por lo tanto, hemos sido bastante estrictos con ello. No solo hemos esta moción, sino que también se han realizado varios informes el cual se han trasladado al gobierno de Canarias, pues poniendo de manifiesto de que nosotros tenemos una competencia desde el ayuntamiento, tenemos un plan general y tenemos una responsabilidad en el crecimiento del puerto, y lo que no se puede saltar es esos procedimientos ni las competencias municipales.
Entre los proyectos afectados se encuentran el parque solar fotovoltaico Las Cabras, la central solar fotovoltaica en Fuerteventura, Solar 1 y 2 y la planta fotovoltaica Blanca Solar, todos ellos sumando una capacidad de varios megavatios.
Nosotros queremos que Puerto Rosario ya tiene unas limitaciones importantes a la hora de crecimiento. Tenemos un plan general que por procedimiento ordinario existen otros suelos que se pueden implantar este tipo de suelos. Ahora no presionar y sin motivación, sin una motivación expresa de por qué ese interés general o ese interés especial en hacerlo en esos suelos, cuando realmente esos suelos están reservados al crecimiento urbanístico de Puerto Rosario. Por lo tanto, manifestamos nuestro rechazo a que se utilice de esta manera el CEGIBIS de forma indiscrecional, de forma pues prácticamente de forma generalizada se está utilizando el CEGIBIS sin tener en cuenta planeamiento. Puerto Rosario tiene su planeamiento, por lo tanto se debe acometer a un procedimiento ordinario, y Puerto Rosario tiene unas perspectivas de crecimiento a futuro y no se pueden ser frustradas por la implantación de un interés económico.
No abandonamos este asunto, el de las energías alternativas, porque la lucha contra el cambio climático a través de la eficiencia energética es una prioridad en la agenda medioambiental del Cabildo. En este sentido, el Pleno de la Corporación aprobaba el Plan Estratégico de Subvenciones para el Ahorro y Mejora de la Eficiencia Energética y Fomento de las Energías Renovables de la isla, que tendrá una inversión prevista de 5,5 millones de euros para las anualidades 24-26. En este sentido, la política energética se estructura en torno a tres ejes fundamentales: la seguridad de suministro, la preservación del medio ambiente y la competitividad económica. Para cumplir estos objetivos se promueven estrategias como el ahorro, la mejora de la eficiencia energética, el fomento de las energías renovables y la movilidad sostenible. En este sentido, durante las líneas estratégicas propuestas, el Cabildo ha destinado 1,7 millones en subvenciones para el año 2024. De dicha partida, 1,1 millón de euros se va a otorgar a subvenciones para instalaciones de energías renovables en vivienda, donde la cuantía no exceda los 5.000 euros por solicitud, y se prevé un total de 275 beneficiarios. La segunda medida son las ayudas a instalaciones de equipos de producción de agua caliente sanitaria a través de paneles solares. Y otra acción contempla las instalaciones de energías renovables en explotaciones ganaderas y agrícolas. Finalmente, la quinta medida otorgará ayudas para la mejora en la eficiencia energética de instalaciones de iluminación en PYME, cuya actividad principal se realice en Fuerteventura. Seguimos adelante con otros asuntos, y destacamos en estos momentos que el Consejo de Ministros aprobó, a propuesta del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, un Real Decreto por el que se determinan las normas de seguridad y prevención de la contaminación que deben cumplir los buques pesqueros de menos de 24 metros de eslora que faenan en la pesca local y litoral, para que puedan participar en condiciones de seguridad mediante un cambio de clasificación o ampliación de su zona de actividad temporal en las campañas de pesca de la costera del Bonito del Norte y de Túnidos aquí en Canarias. Con este Real Decreto se da respuesta a una demanda reiterada del sector pesquero para participar en las campañas de pesca citadas, que el año pasado se desarrollaron entre junio y septiembre para el Bonito del Norte y entre marzo y junio para la pesca de Túnido. La intención es que la nueva norma pueda aplicarse ya en la nueva campaña que comience próximamente. En el ámbito sanitario, hoy recogemos que el Hospital General de Fuerteventura ha incrementado la actividad quirúrgica en el área de cirugía vascular a lo largo del año 2023. Así, el número de intervenciones quirúrgicas realizadas en la isla en esta especialidad pasó de las 59 llevadas a cabo en 2022 a las 141 cirugías en 2023, lo que representa un aumento del 138,98%. En cuanto a las consultas, pasaron de las 516 efectuadas en 2022 a las 851 en 2023. De las 141 intervenciones quirúrgicas realizadas en el año 2023 por parte de los profesionales del Servicio de Cirugía Vascular y Angiología del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, que se desplazaron a Fuerteventura periódicamente, 20 requirieron hospitalización y las 121 restantes fueron ambulatorias. En cuanto a las consultas, de las 851 efectuadas, 345 fueron primeras consultas y 506 fueron sucesivas. Durante el 2023 se han efectuado en Fuerteventura importantes avances, según Sanidad, en el tratamiento de las enfermedades de origen vascular, destacando la puesta en marcha de la sala de hemodinámica en la que se realizan procedimientos cardiológicos, tanto diagnósticos como terapéuticos. Y nos vamos ahora hasta la zona norte en este recorrido informativo de Radio Sintonía a la 1:33 de la tarde, ya que el Ayuntamiento de La Oliva impulsa la inclusión LGTBI+, a través de una campaña implementada en el ámbito deportivo. La concejala de Servicios Sociales, Joana Pérez, señala que es fundamental que abordemos la visibilidad LGTBI+, en todos los aspectos de la vida, y el deporte no es una excepción. Queremos, ha dicho la concejal, fomentar un entorno inclusivo y respetuoso en nuestras instalaciones deportivas. Nos quedamos ahora en el apartado de sucesos con una comunicación que nos sitúa en la zona del castillo, porque el Seprona de Fuerteventura ha recuperado un angelote desorientado en el puerto deportivo del castillo. Lo recuperaba el pasado día 16, cuando estaba golpeándose contra las piedras del puerto deportivo. El animal se encontraba desorientado, pero sin lesión visible. La Guardia Civil requirió el auxilio de pescadores profesionales, logrando sacar del muelle el espécimen en aparentes buenas condiciones, con el adecuado manejo y siguiendo la guía de buenas prácticas. Todo ello, a pesar de la dificultad que representaban los obstáculos propios del muelle deportivo, tales como pantalanes y la poca visibilidad a lo ocurrir los hechos en horario nocturno. Y antes de irnos hacia el pronóstico del tiempo para las próximas horas aquí en la isla de Fuerteventura, escuchamos al profesor Carmelo Torres, que viaja a la isla de Fuerteventura acompañado de 35 alumnos del IES Antonio Godoy Sosa de Tamaraceite en la isla de Gran Canaria. Entre las actividades que van a desarrollar los alumnos, entre el 1 y el 4 de febrero figura concretamente una apañada en la zona del Cardón, en el municipio de Tuineje.
Yo entiendo que dentro de lo que es esta visita cultural de la Fuerteventura tenía que ser inexcusable la asistencia y la participación. Yo creo que de todo lo que vamos a hacer es lo más auténtico, y además en un momento como este, en el cual, a pesar de haber sido declarado de interés cultural, pues corre el riesgo de ir poco a poco desapareciendo, como ya ha desaparecido en otros lugares, como es el municipio de La Oliva, como es el municipio de Puerto Rosario, o que incluso no solo la cañada como tal, sino aquello de llevar a cabo pues el marcaje del ganado del modo tradicional, ¿no? Que prácticamente ya se ha impuesto aquello de poner la chapa y los cortes o los golpes tradicionales pues se han ido perdiendo. Sin embargo, esta del Cardón se mantiene, y creo que es la única en la que el 100% de los ganaderos mantienen todavía aquello de los golpes y las diferencias.
Les dejo con Javier Andrés y la previsión del tiempo para las próximas horas aquí en la isla de Fuerteventura. Ponemos así el punto y final al programa de la mañana aquí en Radio Sintonía. No obstante, ya saben que la actualidad sigue en nuestro digital radiosintonía.com y en las redes sociales. Muchísimas gracias por la atención que nos han prestado. Ya saben que a partir de las 2 comienza la tarde aquí en la radio.
Buenas tardes. Durante esta tarde en Fuerteventura aumentará la calima, el cielo estará despejado, el viento girará a componente este, las temperaturas bajan ligeramente o se mantienen sin cambios, espera hoy una máxima de 22 grados en Puerto del Rosario. Mañana continuará la calima con cielo despejado, el viento será de componente sureste, moderado con algún intervalo de fuerte afectando principalmente a la vertiente oeste durante la mañana. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios, espera una máxima de 22 y una mínima de 17 en Puerto del Rosario. Rosario. En cuanto al estado del mar, viento del este o noreste de fuerza 2 a 4, rolando de madrugada a sureste de fuerza 3 o 4 y arreciando por la mañana a este o sureste de fuerza 4 o 5. Marejadilla o rizada, aumentando a marejada o marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. Ocasionalmente regular, calima. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En Facebook, Twitter e Instagram. Ahora más que nunca, Radio Sintonía. Mantente informado.